additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Si realmente quiere mostrar liderazgo global, Joe Biden debería revertir la política de bloqueo a Cuba. Una política que aísla a Estados Unidos, no solo a Cuba. Este es un fragmento de un artículo muy recomendable. Es un artículo firmado por el actor estadounidense Danny Glover. Está publicado en inglés, en idioma original, en The Nation, y en castellano, en varios medios cubanos, y también en nuestra página web, cubainformacion.tv. Mientras la pandemia continúa devastando el sur global, el mundo necesita la cooperación sanitaria de Estados Unidos con Cuba. Es lo que propone Danny Glover. Pero el bloqueo a Cuba solo se trata de miles de millones de dólares en pérdidas para la economía de la isla. Detrás de esta política hay muchas historias de cubanas y de cubanos a quienes afecta esta asfixia económica. Hoy comenzamos nuestro programa de Cuba Información con un reportaje elaborado por Cuba Debate sobre cómo afecta el bloqueo en lo concreto a varias personas de la isla. Comenzamos Cuba Información.
Mi nombre es Yara Badillá. Tengo 45 años, soy ciudadana cubana y tengo una experiencia de vida que ha sido afectada con el bloqueo de los Estados Unidos, que tanto nos ha afectado a los cubanos. Tengo un hermano menor que yo, tiene 32 años, que a la edad de 18 meses fue operado de un tumor maligno del intestino. Un ciclo de suero que se le aplica a los enfermos con estos padecimientos tiene un costo bastante alto en el mercado mundial. Una de las empresas que más aporta esos suero son americanas o con componentes americanos. Y por ejemplo, mi hermano tenía que tener un ciclo de suero estable y de medicamentos estable, pero además tenía que tener además unos medicamentos que se le ponían reforzar el sistema inmunológico, pues los sueros son muy agresivos. Y esos medicamentos realmente también eran muy difíciles de conseguir y en muchas oportunidades no había la cantidad suficiente. La suerte es que en Cuba los niños tenían una prioridad por encima de todos y traían medicamentos desde otros hospitales, traían medicamentos inclusive desde otros países en valijas personales para que los niños tuvieran la posibilidad de tener el suero que necesitaban. A veces era imposible tener el ciclo completo. A veces tenían que utilizar otros sueros mucho más agresivos porque era el que existía, no el que realmente llevaban ellos por ser niños tan pequeños, porque ese suero que era tan casi que era más noble, que tenía otras características, no se podía adquirir en el mercado. El que había era otro, era mucho más agresivo y era el que tenía que utilizar. Imagínense un niño de 2 años haciendo 36 vómitos en una hora. Porque el medicamento que llevaba era muy fuerte y su organismo se deshidrataba, perdía líquido. Había momentos en que los médicos le decían a mis padres, hay que esperar a ver qué sucede, porque el medicamento es muy agresivo para su edad, pero es ideal. En ese proceso vimos muchos niños que no lograron pasar la enfermedad, que fallecieron. Es muy doloroso porque además te das cuenta que las personas que tienen en su poder la capacidad de dar el sí, tienen hijos, tienen familia, tienen personas a su cuidado y no sienten que estamos de este lado, también tenemos personas que nos quieren, que queremos que nuestros hijos crezcan saludables, que también hagan una vida. Es doloroso sentir que hay personas que son capaces de obtener esa capacidad de apreciación de la vida humana. Y creo que sí, que como la historia nuestra de familia, hay muchas historias en Cuba.
La historia de Alejandro y las dificultades que tuvo el personal médico para salvar su vida es una muestra de cómo atenta el bloqueo de los Estados Unidos contra la vida de los cubanos.
El próximo 23 de junio, Cuba presentará ante la ONU el informe de necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia la isla. Precisamente en esta emisión desde Cuba te contamos, a través de testimonios e historias reales, cuánto ha afectado esta política hacia los cubanos.
Acompáñanos.
Cuando
cualquier equipamiento informático con más de 10% de componentes norteamericanos no lo podemos comprar a partir del bloqueo. Sin embargo, para comprarlo hay que ceder entonces a ir a un país o a un familiar. Los informáticos trabajamos con un ecosistema que requiere videollamadas, los cuales las principales están bloqueadas para Cuba, como por ejemplo de Zoom o Skype. También necesitamos repositorios de código, código fuente y repositorios de componentes, que es lo que necesitan nuestros desarrolladores todos los días para poder realizar su trabajo. O a soluciones en línea que solamente pueden ser pagadas por tarjeta Visa o Mastercard, las cuales para los cubanos no son accesibles. Igual que las transferencias desde cualquier país del mundo hacia Cuba, la gran mayoría de los bancos no pueden hacer estas transferencias. El bloqueo también es un virus.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, se ha referido varias veces a las afectaciones que provoca el bloqueo a todos los sectores económicos de la sociedad, también a los trabajadores por cuenta propia. Solo durante 2019 dejaron de llegar a puertos cubanos 1 millón de cruceristas, lo cual limitó los negocios vinculados a la transportación, la alimentación y la recreación.
Un ejemplo de estas afectaciones las ha vivido Nightbees, quien tiene un taller de bicicletas. Debido a las sanciones entre Washington y la Habana, esto le ha imposibilitado comprar piezas de repuestos para sus bicicletas y además ha perdido cicloturistas.
Veamos.
Es sumamente complejo poder encontrar las partes y piezas, o sea, no existen en Cuba. Es lamentable que el bloqueo impida que marcas de bicicletas de muchos lugares del mundo, algunas costosas, otras menos costosas, puedan tener directamente, en este caso ser nuestros proveedores. Existen las condiciones perfectas para que la isla, a tan cercana distancia de los propios Estados Unidos, pudiéramos tener un constante aprovisionamiento de partes y piezas que tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchísimas marcas importantes con las que pudiéramos adquirir esas bicicletas o las partes que se requieren. Y desafortunadamente no tenemos cómo hacerlo porque el bloqueo nos los impide. Tuvimos una pequeña alegría en el momento en que hubo un acercamiento del gobierno de los Estados Unidos, finales del 2015 con Cuba. Vinieron muchísimos clientes a querer usar las bicicletas, a rentar las bicicletas, a usarlas para conocer la ciudad. Ya teníamos en los cruceros un contrato directo de que los clientes tenían la posibilidad desde la recepción, en este caso desde el buró de excursiones de cada uno de estos cruceros, podían ya utilizar nuestras bicicletas. Y de momento todas esas posibilidades, todas esas ideas se fueron a pique, o sea, dejaron de funcionar. Esperamos que eso cambie. Queremos que cambie, esperamos, o sea, tenemos la confianza total de que debe cambiar. Creo que eso va a parar, yo tengo mucha creencia de que sí, y todos vamos a estar beneficiados, creo que ellos y nosotros. Nosotros tenemos mucho que darle.
The War on Cuba es una serie documental que trae una mirada fresca acerca del bloqueo económico, comercial y financiero hacia la isla. Cada capítulo se cuenta a través de la historia de su protagonista. Se trata de la periodista Liz Oliva Fernández.
Precisamente con ella hablamos en esta emisión. Veamos.
Our government blames pretty much everything on the US embargo. They call it the blockade.
Es que lo queman mucho.
Hola, mi nombre es Liz Oliva Fernández, tengo 27 años y hoy le voy a hablar un poquito sobre qué significó para mí trabajar en The War on Cuba.
Es difícil hablar y abordar un tema extremadamente tratado como el bloqueo y hacerlo de una manera diferente, una manera atractiva y sobre todo de una manera que lo entiendan. Lo bueno de la serie es que no es solo la perspectiva que pueda dar yo como sujeto de la sociedad cubana, sino que la serie se nutre de muchas perspectivas y de muchas vivencias y sobre todo de las historias de los personajes. Sobre todo porque influye mucho dónde vives, quién eres, tu género, tu raza, tu nivel educacional, si vives dentro o fuera. Entonces son condiciones que influyen en la manera en que nos impacta el bloqueo como sociedad cubana. Además, The War on Cuba imponía un reto que era trabajar o narrar o contar una historia en ambientes no controlados. Cuando yo iba caminando por la calle, yo no podía controlar lo que, de ninguna manera, lo que el ambiente a mi alrededor o cómo pudiera influir o cómo me vieran a mí en el trabajo que yo estaba haciendo. Porque yo estaba grabando en el medio de la calle con una mascarilla escondida en un bolsillo, caminando o montando bicicleta por el medio de la Habana Vieja, súper concurrido, donde la gente me gritaba, ¡oye, ponte el nasabuco! Y yo hablando sobre, ¡hi, I'm Liz!
¡Hi, I'm Liz! People come to Havana looking for the real Cuba, and this is what they do. But this is not my Cuba. Some people say the blockade isn't a big deal, that our economic problems are only caused by our government or by socialism. If that's true, ¿por qué no quitan el bloqueo?
Que el bloqueo es una política externa, injerencista, y que nos asfixia. Y realmente los americanos no son tan buenos, man, quieren ayudarnos, ni mucho por el estilo. Simplemente la política es la misma, lo que las estrategias han cambiado a lo largo de los años.
Pero los cubanos no cogemos lucha con la política de los Estados Unidos. El bloqueo está ahí, y punto. Así que pa'lante, que no hay más nada.
Jorge, el bloqueo provoca disímiles afectaciones a nuestras vidas, como hemos visto en la emisión de hoy.
Es que más de 60 años de sanciones de Estados Unidos a Cuba ha provocado pues, carencias materiales, obstáculos en la realización de intercambios deportivos, académicos, culturales y además la búsqueda de un tiempo para tratar de solucionar los problemas que ha impuesto esta cruel política.
Así es. Déjanos saber en los comentarios en qué crees que afecta el bloqueo a tu vida. Recuerda informarte con Cuba Debate y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Hasta la próxima.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más un pavo, no me digan más.
El lanzamiento en febrero desde Miami de la canción Patria y Vida fue parte de una estructurada operación mediática contra el gobierno cubano, complementaria de otras acciones de guerra cultural como el llamado Movimiento San Isidro. Gracias a una breve e intensa campaña de marketing, la canción reportó a sus participantes la visibilidad de ingresos que habían perdido con la pandemia. Pero la alegría parece les ha durado poco. Varios de ellos están ahora en litigios por el reparto de las ganancias. Y Yotuel Romero, autor de la canción, ha sido demandado por sus dos antiguos compañeros del grupo Orishas por utilización no autorizada del nombre de dicho grupo. El tema Patria y Vida se enmarca en las iniciativas de la ultraderecha cubano-americana para impedir a toda costa que el nuevo gobierno de Estados Unidos levante las sanciones a Cuba. De hecho, en marzo, sus intérpretes mantuvieron un encuentro virtual con el Departamento de Estado. ¿Para pedirles el fin del bloqueo a su país? No. Porque la operación Yotuel tiene exactamente el objetivo contrario. Veamos. Yotuel Romero, autor y vocalista líder de la canción, lleva 25 años viviendo en Europa, donde goza de cierta popularidad. En el lanzamiento del tema, anunció que hablaría frente al Parlamento Europeo en nombre, oigan bien, de toda Cuba. Puro marketing, porque todo quedó en una conexión online privada con miembros de la derecha europea a quienes pidió condenar a Cuba y que Europa nos ayude. Lo mismo que había solicitado días antes a la derecha del Congreso español. Pero que Europa nos ayude, ¿a qué? A obstaculizar las inversiones europeas en la isla, lo mismo que la ley Helms-Burton. Hay muchos convenios que hace Europa con Cuba, pero ¿con quién se hace el convenio? ¿Con el gobierno de Cuba o con el pueblo cubano? Declaraba Yotuel. Todo el mundo sigue negociando con Cuba y abriendo hoteles, haciendo inversiones. Eso me parece mal. Y como argumento, una de tantas mentiras sobre la isla, que los cubanos no pueden entrar en los hoteles. La operación Yotuel contó durante semanas con un enorme espacio en medios de comunicación. Esto decía, en tono de propaganda, el informativo de la televisión pública española.
La canción se ha convertido en un himno a favor de la libertad, en la consigna de quienes luchan por una Cuba diferente. Patria y vida es el lema que parece haber logrado aglutinar a los opositores al castrismo.
En el canal Telecinco, la presentadora elevaba el tono propagandístico.
Yo, tú, el Romero, te deseamos toda la suerte del mundo, te mandamos todo el cariño desde este programa, ya es mediodía, desde Telecinco, y llevamos a una Cuba libre en el corazón. Bueno, si fuera una canción la que acabara con el régimen comunista de, Cuba...
El mensaje político de Romero, popular por su trabajo en Orishas y en una teleserie juvenil española, tuvo espacio en toda la prensa del corazón. Así entrena Yotuel para lucir cuerpazo a los 44 años, titulaba un diario. La revista colombiana Semana realizaba todo un completo reportaje fotográfico sobre su vestuario de moda. Y en la revista Square le veíamos con su camiseta de Isabel Marant y sus zapatos de Emporio Armani. Pero repasemos algunos de los mensajes de la operación Yotuel. Leemos titulares que confunden deseo y realidad. Patria y vida, la controversial canción que puso a temblar al régimen cubano y ya es un himno en la isla. La canción que levanta ampollas en el régimen castrista o que ha puesto contra las cuerdas al gobierno cubano. En una entrevista al ultraderechista OK Diario, Yotuel afirmaba:
creo que esta canción ha creado una conmoción en el cubano de la isla, en el cubano del mundo. Esta frase patria y vida, les ha llenado a los cubanos de nuevo la cara de sonrisas, de alegría, de esperanza. Te da cuenta lo tan frágil que se encuentra esa dictadura, que temen que una canción pueda provocar un derrumbe de su ideología.
Algo similar decía en la emisora también de ultraderecha, Libertad Digital.
Lo que más disfrutamos es el respaldo del pueblo cubano. Uh-huh. O sea, todos los mensajes que estamos llegando vienen de Cuba. Todos nos están escribiendo.
Los medios ayudaban a la campaña de marketing. El videoclip está dando la vuelta al mundo, señalaba el diario ABC. Y la presentadora de Telecinco decía exultante:
fíjense si la música es poderosa, que una canción, Patria y Vida, ha dado la vuelta al mundo y por ella se han interesado desde Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hasta el Papa Francisco.
Y de tanto inflar el globo, Romero llegaba a la iluminación mística. En Radio Martí, emisora del gobierno de Estados Unidos, decía:
la vamos a conseguir, sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
Pero Yotuel no encaja bien las críticas y para defenderse de quienes denunciaron su colaboración con el bloqueo de Estados Unidos, recurría a un esperpéntico victimismo.
Me parece que lo que está ocurriendo en Cuba es denunciable. Ya es denunciable por las Naciones Unidas, ya es denunciable por los órganos principales del mundo, porque ya yo creo que ya están pasando el odio. A mí me han dicho de todo, a mí me han dicho jinetero, a mi esposa le han dicho traficante sexual.
Y si el cantante tiene el rechazo de su propia familia en Cuba, ¿de quién es la culpa? Pues del Estado cubano. Sabemos cómo ejerce un Estado como es Cuba en presionar a familiares y amigos. En mi caso personal, yo he sentido el rechazo de mi familia, explicaba. Un mensaje repetido en todas sus entrevistas es que Internet ha traído la verdad al pueblo cubano. Algo, por cierto, que contradice el tradicional mito de la censura de la red en la isla.
10 años atrás o 20 años atrás, tú decías, hospitales en Cuba. Tú veías en Internet los hospitales que firmaba Cuba. Pero tú pones ahora hospitales en Cuba y ves los hospitales que firma el pueblo. Entonces ya no puedes esconder eso con un dedo.
Conclusión. Para conocer el sistema de salud de Cuba o de Francia, ¿para qué acudir a los estudios o estadísticas de la OMS teniendo unos vídeos grabados con el móvil? El guión de la operación Yotuel está pensado básicamente para influir en públicos europeos, incluso progresistas, con mensajes muy concretos. En mi mensaje no hay lugar para el odio, declaraba el artista, cuya canción no es contra el régimen, sino a favor del pueblo de Cuba. Algo que se contradice con el resto de sus declaraciones, contra una dictadura férrea y aniquilante, y con las del resto de participantes en el proyecto Patria y Vida. Por ejemplo, las del cantante Michael Osorbo, que ante miembros del Parlamento Europeo se presentaba como una paloma de la paz.
Ya nosotros estamos cansados de la palabra muerte y que para ser patriota que para querer a Cuba había que morir.
Meses antes, por el contrario, era un halcón que pedía la invasión de Estados Unidos a su país.
Yo apoyo ahora mismo una invasión a Cerebaya. Acerego apoya ahora mismo una invasión. Va a invadir Cuba, vengan para acá, dale.
Uno de los promotores políticos de Romero, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoner Defenders, respaldaba igualmente las medidas de fuerza.
La política de Trump evidentemente está haciendo un efecto. Trump ha diagnosticado el cáncer de Latinoamérica situado en el régimen de Cuba. La política de Trump de control del embargo, de actuación sobre los ingresos ilegales de Cuba está siendo súper eficiente. Tienen clarísimo el objetivo y creo que están acertando en muchos aspectos, ¿no?
El guión de la Operación Yotuel ha tomado prestados eslóganes incluso del feminismo, como nos han quitado hasta el miedo, con comparaciones de una sonrojante demagogia.
Las mujeres en el mundo arrastran una terrible lacra llamada maltrato. Mi pueblo de Cuba es lo más parecido a esa mujer desamparada y con miedo.
El perfil de un maltratador es el perfil que tiene el gobierno cubano con sus conciudadanos. Es más, esa frase, patria o muerte, es muy parecida a o eres mía o no eres de nadie. Y a los maltratadores se les señala, a los maltratadores se les condena. Y con los maltratadores no se negocia.
¿No negociar para qué? Para dañar el turismo a Cuba. ¿Te imaginas que abres un bar donde a las mujeres se les pega, pero como sabes que el maltratador consume, no pasa nada? Es lo que ocurre en Cuba con los hoteles, decía en otra entrevista. El propósito del bloqueo de Estados Unidos es generar enormes carencias en la población cubana, que después serán endosadas al régimen castrista por individuos como Romero.
Una isla ahogada, eso es lo que es Cuba, una isla ahogada, una isla detenida en tiempo, hace mucho tiempo, pero ya ha pasado eso a la escasez.
¿Escasez acaso por el bloqueo? No, en el guión de la Operación Yotuel está prohibida esa palabra. La situación en Cuba está gravísima, hay un desabastecimiento alimenticio brutal, declaraba a un medio de Colombia. De Colombia, un país donde en los 5 primeros meses del año habían fallecido ya 17 menores por desnutrición. En este libreto, los intérpretes de Patria y Vida, que viven la mayoría en lujosas residencias de Miami, se presentan como humildes cubanos de solar.
Que esta canción viene desde artistas del pueblo, desde gente de solar, de barrio.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Rombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás.
Nos cantan esto quienes hoy apoyan el bloqueo económico a su país. ¿Se acuerdan de estas palabras de uno de ellos?
Yo soy de los que digo que el parón debiera venir más que nada de la administración Trump. Parón de verdad, un parón de verdad. Un parón de verdad, las costas bloqueadas, no entra nada para acá adentro, no sale nada para afuera. Como lo hicieron con Venezuela en su momento, esto, todo el mundo bloqueado. Barco. Yo viera la vida, porque tú un día se parara con el moño y la dijera, voy a bloquear de verdad. Voy a bloquear de verdad. Que ellos no tengan donde buscar nada.
El supuesto racismo institucional en Cuba es otro de los mensajes de la Operación Yotuel. Al régimen cubano le jode que cantemos seis negros pidiendo libertad, titulaba La Razón. Yo he sentido más racismo en Cuba que en París, aseguraba Yotuel en otra entrevista, para atacar seguidamente al movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos, por ser, oigan bien, racista. En Cuba los negros solo tenemos dos opciones, ser deportistas o cantantes, declaraba de nuevo a un medio de Colombia. Colombia, un país donde, como todo el mundo sabe, ni hay racismo ni discriminación racial, ¿verdad que no? Y por último, otro de los mitos made in Miami. La emigración, un fenómeno común a todos los países del entorno de Cuba, es culpa, ¿de quién sino? Del gobierno cubano.
que el mundo se dé cuenta de lo que está ocurriendo en Cuba, de que por qué tantos cubanos emigramos, de por qué tantos cubanos nos vamos a España, nos vamos a Francia, nos vamos a donde aparezca Haití, Estados Unidos, salimos en bote, salimos en balsa, salimos desesperados huyendo de un país que no ha sido capaz de construir un próspero porvenir para los cubanos.
Y para que quede claro,
date cuenta que el cubano no emigró, el cubano se fue, escapa, ¿no?
Porque de Honduras, Jamaica o El Salvador no escapan cada año decenas de miles de personas. Al parecer emigran por puro placer. Pero Yotuel Romero sabe ser agradecido con los gobiernos que acogen y amparan a quienes como él un día fueron inmigrantes sin papeles en Europa y hoy millonarios en Miami.
Gracias Europa, en especial España, por darme su abrigo como ciudadano europeo.
Estoy muy contento por España, porque además yo soy español, tengo pasaporte español, estoy muy contento por España que me ha arropado. Yo creo que lo bueno que tiene España es que es un país con democracia. Yo creo que lo bueno que tiene España es que es un país que tú puedes hablar, puedes exigir, puedes proponer, puedes denunciar.
Casualmente todo lo que he aprendido de libertad de expresión lo he aprendido en España. O sea, aquí no hay miedo a hablar. Tú puedes plantear tu voz y hacer tu voz públicamente en todos los medios. Y
claro, siempre que en esos medios digas lo que dice Yotuel Romero. Porque si dices lo contrario, no saldrás en ninguno. Y si empleas las redes sociales para ello, puedes acabar como Pablo Hasél, Baltonic o Elgio, condenado a prisión. Pero regresemos a los actuales problemas de Yotuel Romero con sus excompañeros de Orishas, Russo y Roldán. Saben cómo arreglan esto en Miami, ¿verdad? Como siempre lo han hecho, con el miedo. Con el mismo miedo que hizo que gente de zona y de Estemer Bueno, para no perder la residencia en Estados Unidos y levantar el veto impuesto en Miami a sus contrataciones, participaran en el tema Patria y Vida. El titular del Nuevo Herald no deja lugar a dudas. El gobierno de Cuba ataca a Yotuel utilizando a Russo y Roldán, que podrían ir a prisión. Así es la lucha por la libertad de Cuba con los viejos métodos de Miami. La asociación Hermanos Saiz agrupa a miles de artistas jóvenes de todas las provincias de Cuba y nos presenta este tema. Se titula Con Fe de Hierro, en el que participan diferentes jóvenes creadores de hip hop de la provincia de Villa Clara.
Yo, alza tu mano, siéntete hasta adentro. Un mensaje con la fuerza para el mundo desde el centro. Que Dios ponga su mano donde crece el epicentro y que el planeta Tierra tiemble cuando siente el movimiento. Somos raíz, talento del país, cicatriz social desde la matriz. Capaz con las 4A sin tener decir. Represento, soy otro miembro desde el street.
No te pares que no es el momento. Tú representas lo que yo siento. Espera un poco a que pase el tiempo y vamos a meterle con todos los hierros.
Vamos a meterle con todos los hierros. Vamos a meterle con todos los hierros. Vamos a meterle con todos los hierros. Yo,
20-20, lo que se perdió siempre, simplemente va a estar presente. Consecuente, yo voy de frente, hoy soy el boy flow, estoy diferente. Estoy ausente de los medios como el detergente, trabajando.
Vamos ahora hasta Cuba con información de esta nación y del Caribe.
La escasez de medicamentos se ha convertido en uno de los reclamos más frecuentes entre la población, sobre todo ahora que la COVID-19 ha paralizado muchos de los procesos que tienen que ver con la producción de fármacos.
La primera causa de la escasez es el recrudecimiento del bloqueo.
Más que un embargo, con una guerra económica contra Cuba, que es la que lleva a cabo Estados Unidos.
Nuevas tensiones vive la industria farmacéutica a partir de la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, una realidad que impacta directamente en el cuadro básico de medicamentos.
las principales quejas están centradas en, primero, en la falta de los medicamentos, sobre todo en la de los medicamentos controlados, porque se entiende que son medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que en el tiempo se mantienen y hay veces que no se garantiza.
Las 165 farmacias que permanecen hoy en funcionamiento en la provincia de Santiago de Cuba reflejan la tensa situación de la disponibilidad de medicamentos.
Uno va con receta a buscar, no sé, dipirona, medicamentos básicos, y es difícil porque no sé si es que hay acaparamiento, no sé si es escasez.
Y por otro lado, aquel grupo de medicamentos que llegan, pero llegan en muy baja cobertura, y por supuesto, insatisface a la población, porque cuando ya está a veces en una cola tratando de adquirir el medicamento, se termina.
En sentido general, está pésimo el problema de los medicamentos. En la farmacia, en algunas farmacias, yo soy de La Cruz, yo compro en La Cruz. Aunque repartan tickets, aunque traten de organizar, no sé de dónde sacan las recetas. Pero sí, el problema crítico.
A las tablillas vuelve el buscado Nutriforte. Según directivos de farmacia, estuvo en falta durante todo el 2020 y se ha regularizado su venta en las últimas semanas. Está entre los productos más demandados por la población. Ha sido a comprar en esta farmacia biosaludable.
Vienen un poco muchas veces de oleosón tópico, muy bueno para los hongos, de lecitina, de Avexol, que es un protector de la mucosa gástrica. El TB2 con antiestresantes es muy demandado también, el Anamu también, que eleva el sistema inmunológico, la moringa, y esos medicamentos no los tenemos disponibles. Una posición bastante complicada porque a veces uno no sabe qué respuesta le va a dar a la población que viene en busca de medicamentos naturales que lo pueden ayudar a sanar alguna dolencia que tiene.
El gobierno cubano ha denunciado en varias ocasiones que la industria biofarmacéutica de la isla, uno de los sectores estratégicos de la economía del país, es afectada cada año con pérdidas económicas millonarias.
La inestabilidad de algunos renglones de alta demanda encuentran su origen en la falta de materias primas y el consiguiente retraso que implica adquirirlos con nuevos proveedores.
Nos hemos centrado mucho en lograr que nuestros productos naturales se continúen produciendo y se continúen naturalmente en su etapa primera desarrollando y registrando.
La profesora Zoe lleva años en este laboratorio apostando por el desarrollo de medicamentos a base de productos naturales. Encontrar alternativas se ha vuelto una especialidad. Hoy estudia nuevas ideas para sustituir la droga seca que por diversas dificultades no recibe de la agricultura. Ahora con extractos fluidos hace fórmulas a partir de la caña santa, la pasiflora y el anamú. También pretende insertar en la industria la levadura de cerveza, excedente que consigue en la cervecería Puerto del Rey.
Tenemos un producto que hemos desarrollado hace poco, que es la tableta de stevia. Es un edulcorante hipocalórico, o sea, es un producto para que los diabéticos y las personas que necesitan endulzar su comida, su bebida, etcétera, pero que no sea con azúcar, con carbohidratos. Y ese fue también una planta del legado de Fidel.
En producción actualmente está la moringa, de prioridad para la industria, pues junto al Anamú y al Biprol forman parte del cuadro de medicamentos establecidos por el protocolo de actuación para los pacientes de COVID. Está entre los productos líderes que Zoe ha aportado, junto a la jalea real, la lecitina de soya o la manzanilla.
Y trabajamos con la investigación aplicada. Por eso es que siempre hemos trabajado en plantas medicinales de uso tradicional. No plantas nuevas moléculas, que haya que hacer un camino larguísimo para poder llegar a un producto final. No, plantas que ya tienen un camino recorrido.
Esta máquina troqueladora Manesti de un ponzón no ha sido renovada, como muchos de los equipos del laboratorio. Ya son parte de la vida de Zoe, a quien ningún obstáculo le impide cumplir su propósito de producir medicamentos basado en la sabiduría que aportan nuestras plantas.
Lo principal, yo pienso, que nosotros hemos podido aportar en este camino ha sido la voluntad, porque lo que es en la parte material realmente siempre hemos dispuesto de muy pocos recursos.
Aún con esas dificultades, esta fábrica de tabletas de Laboratorios Oriente produce el 17% de los surtidos que pertenecen al cuadro básico de salud. 12 productos genéricos y 10 naturales deberían llegar a las farmacias comunitarias.
Ahí estamos hablando del alprazolam en tabletas, la fenitoína tableta, que es un medicamento de tarjeta control, la nicotinamida, la vitamina B1 en tableta, el Nutriforte, tan demandado por la población, el sulfato de zinc en tableta.
En el naproxeno, que hace realmente casi 2 años que no se realiza. Hemos tenido dificultades con la dipirona.
De ellos, 6 se han visto afectados con falta total del producto.
Garantizar la producción implica velar por cada una de las piezas en el engranaje de esta gran industria. Ramón Pérez, jefe de mantenimiento, permanece cerca de sus máquinas para asegurar esa necesaria continuidad.
La mayor dificultad que tuvimos fue aquí con esta pieza, que es el barredor de la máquina. La función de esta pieza es disminuir las emanaciones que la máquina hace de polvo cuando está en funcionamiento.
Ninguna pieza puede fallar. Desde la fabricación hasta la importación, la comercialización y el control repercute en la disponibilidad del producto o el tratamiento de un paciente.
La importadora de nosotros está haciendo gestión con otro proveedor a ver la posibilidad de comprarle piezas de repuesto. ¿Pero qué implica eso? Que cuando usted va a comprar piezas de repuesto a otra persona que no es el dueño de la máquina, los precios se aprovechan del bloqueo y entonces los precios que te ponen son altos y el país al final tiene que comprar esa pieza para que la máquina no se pare y no le falte el medicamento a la población.
En la planta hay tensión cuando se paraliza la máquina que produce diversas líneas de medicamentos como dipirona, fenitoína, alprazolam y Nutriforte.
Esta pieza se fabricó aquí de forma manual, como la pueden ver, de forma manual con un compañero de aquí del departamento de mantenimiento. Y hasta ahora la máquina no se ha paralizado, se cumple la plan de producción con la máquina porque es altamente productiva.
En materia de finanzas, una de las cuestiones que más se expresa a nivel del comercio exterior y que afecta a Laboratorios Oriente y a toda la industria farmacéutica de manera general es el tema de la persecución financiera. Muchas veces perdemos proveedores y perdemos oportunidades porque determinados bancos se doblegan a las políticas de bloqueo. Los documentos de transferencia de propiedad son imprescindibles como documentos al cobro para los proveedores. Y en esos documentos de transferencia de propiedad, cuando hablamos de transportadores nacionales, estamos hablando de que muchos bancos se niegan a realizar operaciones y pagarle a los proveedores donde se declaran contactos con puertos cubanos, contactos con aeropuertos cubanos, líneas que han tocado nuestro país. Bueno, pues eso es una limitante. Y en ese momento se crea un conflicto con los proveedores. Y eso sin duda tiene una expresión en la disponibilidad de medicamentos del pueblo.
Aportar el 100% de vendas enyesadas y de las sales de rehidratación oral, el 50% de las soluciones concentradas para hemodiálisis y el 75% de soluciones parenterales al país puede en ocasiones volverse un desafío para una empresa vanguardia como Laboratorios Oriente.
Aquí en la planta de suero, nosotros contamos con equipamiento de Italia, de Francia, equipamiento que en un momento determinado ha estado parado, que si fuera de servicio, afectando el proceso productivo por la adquisición de las piezas de repuesto.
Milena Carracedo garantiza con su equipo el mantenimiento de la empresa farmacéutica. En su agenda permanentemente está garantizar la producción de sueros, pues su uso es vital en la atención a pacientes graves, incluyendo los enfermos de COVID. Los turnos no deben parar por ningún problema técnico, aunque sabe está dañado el sistema de filtración de agua.
Nosotros en tratamiento de agua contamos con 2 plantas de tratamiento de agua, las cuales usan un sistema de filtración, lógico. Tenemos un sistema de filtración por membrana con una ultrafiltración y un electrodesionizador. Este sistema de filtración está siendo afectado. Hoy por hoy tenemos un funcionamiento de una sola planta, ahora en la actualidad.
Las preocupaciones aumentan cuando en el momento de la entrevista conoce de los daños en la lavadora de la planta, que garantiza la esterilidad de los utensilios. reúne a su equipo para una tormenta de ideas. Se interrumpe entonces el recorrido para localizar al grupo de innovadores en busca de alternativas.
Cuando hay una situación de pieza de repuesto, que es una pieza en específico, lo primero es, ¿podemos adquirirla? No, no podemos adquirirla. No hay contrato hecho, no tiene financiamiento al contrato, no va a entrar por ahora. Entonces, vamos a buscarle una solución.
Compañías que de alguna manera tratan de evitar la transnacionalización que conocemos que tiene el bloqueo y verifican que esas tecnologías no excedan en más de un 10% de componentes norteamericanos. Cuando eso no sucede, muchas veces no podemos acceder a recambios necesarios en esas tecnologías.
Otras naciones hoy plantean problemas frecuentes de suministro y desabastecimiento de medicamentos. Expertos alegan que es complejo y multifactorial. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud asegura que no se están creando los tratamientos antibacterianos que tan desesperadamente se necesitan, mientras permanece como una amenaza la resistencia a los antibióticos.
Este hombre ha dicho, la crisis global será un éxito de taquilla para esa industria en términos de ventas y ganancias. Y agregó que cuanto peor sea la pandemia, mayores serán sus futuras ganancias.
En un escenario de conflictos y competencias, la reputación mundial de la industria sigue siendo un reto. Mientras, Cuba busca perfeccionar sus producciones cumpliendo con altos estándares de calidad. Así lo asegura esta investigadora, a quien se le dificulta en ocasiones procedimientos tan raros e indispensables como el que se realiza con la sangre azul de un fósil viviente que habita en el Atlántico.
Uno de los controles de calidad indispensables para la liberación de los sueros parenterales son los ensayos de determinación de endotoxina bacteriana. Sin ese ensayo, sencillamente el suero no se puede liberar. Actualmente, nosotros tenemos un método implantado, que es el método LAN, donde se detectan endotoxinas del tipo bacteriana. Dentro de este tipo de endotoxina, una de las más dañinas y la que se encuentra en mayor proporción es la Escherichia coli, por ser el tipo de pirógeno más dañino al ser humano y presentarse en mayor cantidad. El problema está en mantener, en dar continuidad a la realización de esos ensayos, porque todo es importante. No solamente los reactivos, también los materiales gastables.
Hablamos de determinados niveles de materiales de limpieza, que aunque son de limpieza, tienen determinadas características que no hay otros mercados de aprovisionamiento. Determinados materiales filtrantes son de origen norteamericano y acceder a ellos es sumamente difícil en las condiciones de bloqueo, pero son muy necesarios para la industria farmacéutica y no ha sido posible en algunos casos sustituirlos.
También tenemos problemas con los patrones. Los patrones son sustancias de referencia que utilizamos para comprobar la calidad de la materia prima. A veces no contamos con los patrones y nos vemos en la necesidad de sintetizar o degradar la materia prima para hacer la comparación con los productos degradados.
Este profesor posee experiencia buscando soluciones a varios de sus equipamientos, excepto a este determinador de carbono orgánico total.
Y recibimos un correo donde la firma del Metel Toledo lamentaba que debido a las sanciones no se le permite realizar ningún negocio con Cuba.
El propio bloqueo se convierte para nosotros, es verdad que es un reto diario, pero también es un elemento movilizador hacia las soluciones.
Cuba entera se moviliza contra el bloqueo en todos los ámbitos, de distintas maneras. porque hay que reconocer que el bloqueo no solo es el más prolongado, el más criminal, el más extraterritorial, el más inmoral de cualquier sistema de sanciones unilaterales violatorias del derecho internacional que ha existido en la historia.
Los obstáculos nos acompañarán siempre.
Cada vez que se rompe algo, oiga, no es fácil. Tener una producción tanto de suero como de hemodiálisis, como de vendas enyesadas, como de tabletas paradas. Y tú saber que el país no tiene financiamiento para importar nada.
Pero no hay que construir obstáculos en la imaginación o la mente. Nunca debe ser esta una excusa.
Nosotros realmente nunca hemos dispuesto de grandes recursos, ni muchísimo menos. Ah, pero sí hemos puesto siempre mucho voluntad y, bueno, modestia aparte, talento.
Estas historias en la empresa Laboratorios Oriente descubren que hay un potencial único, sin importar cuán compleja sea la situación en la producción y comercialización de medicamentos.
Mantenimiento no para hasta que no echa a andar el equipo. Si tiene que quedarse después del horario de trabajo, se queda.
Cambiar la perspectiva, comprender el obstáculo, aprender de ellos.
Trabajamos intensa y sostenidamente en la evaluación de proveedores. Para cuando alguna de estas cuestiones que antes hemos mencionado, de persecución financiera, de demoras en los ciclos logísticos, de mercancías que incluso casi arribando al país devuelven los contenedores en algún puerto porque la naviera se niega a descargar los contenedores. Cosas de estas que te suceden te obligan a buscar alternativas de solución porque lo que no debe faltar es el recurso terapéutico en el país.
Cuba anunció que dos de sus candidatas vacunales tienen una eficacia contra el coronavirus a la altura de las que ya se están aplicando en todo el mundo. Con esta noticia, en la isla ya elaboran un ambicioso plan de vacunación para lograr la inmunidad de grupo en pocos meses. De llegar a buen puerto, no solo sería el primer país latinoamericano en conseguirlo, sino también el primero en hacerlo con tecnología 100% propia. Sin embargo, tanto Abdala como Soberana 2 deben superar algunos obstáculos todavía, como la validación burocrática interna y las dificultades para producirla en masa en un corto plazo. Esta es la segunda vez que abordamos el tema de las vacunas cubanas y esperamos que, al contrario que como sucedió con la primera, Facebook no elimine el video sin siquiera ofrecer explicaciones. Así que no lo dejen para después, que nunca se sabe. Ahí les va. Los resultados obtenidos en la tercera fase de pruebas de las vacunas cubanas más prometedoras apuntan a que su eficacia estaría a un nivel similar al de otras ya aplicadas en cientos de millones de personas en todo el mundo. El anuncio llegó como una luz de esperanza en medio de una nueva ola de contagios que golpea a la isla con más fuerza que las anteriores. Según datos facilitados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, desarrolladores de la vacuna Abdala, la eficacia de este fármaco inmunizante contra el COVID-19 es del 92%, similar a la de Sputnik o Pfizer. Por su parte, el Instituto Finlay de Vacunas ha comprobado hasta ahora una eficacia del 62% en su candidata Soberana 2, comparable a la de AstraZeneca o Sinovac, tras dos aplicaciones. Pero seguramente la de Soberana 2 sea mayor porque está diseñada para tres dosis. Desde el inicio de la pandemia, Cuba se mostró confiada en su capacidad para inmunizar a la población sin depender de las vacunas de otros países. La isla produce casi el 80% de las vacunas que integran su Programa Nacional de Inmunización. Además, ya desde el siglo pasado utiliza su propio suero contra la hepatitis B y dispone de otros dos, también de producción nacional, contra la meningitis B, que también se aplican en otros países. La comunidad científica cubana también cuenta entre sus aportes con una vacuna pentavalente que protege contra 5 enfermedades al mismo tiempo. Por todo esto, a día de hoy, Cuba es uno de los contadísimos países del mundo que en su lucha contra la pandemia solo ha recurrido a vacunas diseñadas exclusivamente en su propio territorio. Un breve apunte antes de que algunos enloquezcan en los comentarios, que ya los veo venir, porque si ya algunas personas se ponen nerviosas cuando te sales mínimamente del guion en asuntos relativos a
Cuba. Imaginen cómo es cuando te sales del guion con Cuba y con las vacunas contra el coronavirus al mismo tiempo. Menudo atrevimiento. No, no vinimos a convencerlos de que las candidatas vacunales cubanas sean seguras, efectivas, buenas y bellas. No, no tenemos las herramientas ni para confirmarlo ni para desmentirlo. Nuestro trabajo es conseguir la mayor cantidad de datos sobre el tema y presentárselos. Ya después ustedes piensan lo que les provoque, les aseguro que no nos quitará el sueño, sea lo que sea. Y en nuestra búsqueda por saber más, hicimos lo más lógico, contactar a algunas de las personas relacionadas directamente con el desarrollo de estas vacunas.
Sí, ¿empiezo?
Sí.
El candidato vacunal Abdala es un candidato que se basa en una proteína obtenida por técnicas de ADN recombinante expresada en la levadura Pichia pastori. O sea, es una proteína recombinante lo que constituye el antígeno vacunal. Las vacunas basadas en sus unidades proteicas tienen como objetivo inducir una respuesta inmune del organismo, o sea, de la persona que recibe la vacuna, contra ese antígeno vacunal que representa una de las proteínas más importantes del virus SARS-CoV-2.
Con este tipo de tecnología basada en subunidades se inocula una cadena proteica como la que contiene el virus, pero que fue sintetizada, es decir, no fue tomada del virus, sino que es una copia de una de sus partes, lógicamente sin capacidad de contagiar ni de replicarse. La vacuna soberana obtiene su antígeno sintetizado a partir de células de animales, mientras que Abdala de una levadura. La tecnología basada en subunidades no es nueva ni en Cuba ni en el resto del mundo y se utiliza en vacunas como las de la hepatitis B y algunas de gripe estacional. La farmacéutica estadounidense Novavax también recurrió a ella para elaborar su vacuna, por cierto. La desventaja de las vacunas de subunidades es que requieren varias dosis. En el caso de las más avanzadas entre las cubanas, 3 dosis administradas en un lapso de 2 semanas. En la tercera fase de ensayos de Abdala participaron casi 50.000 voluntarios y es a partir de esa muestra que se obtuvo la cifra de eficacia que divulgaron las autoridades de la isla.
En nuestro estudio se evaluaron 153 individuos que enfermaron de COVID después de haber sido vacunados. De ellos, 142 pertenecieron al grupo placebo y 11 pertenecieron al grupo que recibió la vacuna Abdala, y de esta forma es que se hacen los cálculos para establecer las proporciones de riesgo entre ambos y llegar al valor de eficacia vacunal de 92,28, que es el que hemos informado a la comunidad científica internacional. Alrededor del 97% de los eventos son eventos leves, que no requieren medicación, que no tienen ninguna afectación. Son eventos locales en el sitio de inyección, como es el dolor, la induración, el ardor, y algunos sistémicos, como puede ser el dolor de cabeza, el malestar general, somnolencia, o sea, sueño, náuseas, vómitos, pero en una escala muy pequeña.
Si tenemos en cuenta las instituciones que han estado liderando estos procesos, la experticia que tienen, la tradición que tienen en el campo de la producción de vacunas. Si vemos la plataforma tecnológica, que es una plataforma tecnológica conocida, aplicada y probada suficientemente en Cuba, la seguridad que han demostrado ya en la práctica estos candidatos vacunales, son elementos más que suficientes para que la relación riesgo-beneficio esté a favor de su aplicación.
Pero además de los aspectos científicos, también hay que destacar otro punto clave relativo a la elaboración de Abdala o Soberana 2. Antes comentábamos que Cuba era uno de los pocos países de todo el mundo que ha logrado diseñar y producir sus propias vacunas contra el coronavirus. Y si ya tiene mérito teniendo en cuenta que todos los demás que lo han logrado hasta el momento son grandes potencias económicas, el mérito es aún mayor si tenemos en cuenta las circunstancias de la isla. Problemas financieros, escasez de productos e insumos, etc.
Está claro que tenemos dificultades financieras, dificultades de acceso a insumos, acceso a materiales, a reactivos, a sistemas diagnósticos que en otro contexto sería muy fácil de adquirir y que para nosotros tiene un trabajo realmente mucho mayor. Realmente desarrollar una vacuna, cualquier vacuna en un contexto como el que vive nuestro país, de ser un país bloqueado hace más de 60 años, es un reto extraordinario y que sin duda nos impone buscar alternativas de forma tal que podamos vencer estas dificultades.
El tema del bloqueo da para un video completo, pero vamos a poner unos pocos ejemplos puntuales de su impacto en áreas de salud y biotecnología. Por ejemplo, a finales de marzo de 2020, la empresa china Alibaba envió una carga humanitaria a varios países latinoamericanos, consistente en mascarillas, kits de diagnóstico y respiradores para enfrentar la pandemia. Pero como las compañías de transporte que trasladaron la carga eran de capital total o parcial estadounidense, se negaron a entregar la parte reservada para Cuba, ya que de hacerlo estarían violando la ley Helms-Burton. El suero de ternera o la albúmina bovina utilizados por los laboratorios cubanos en el desarrollo de algunas de sus vacunas deben comprarlo a Nueva Zelanda o Alemania, porque la Casa Blanca prohíbe que empresas estadounidenses se lo vendan. De 17 horas que tardaría un envío marítimo desde Florida a La Habana, los investigadores en Cuba deben esperar semanas al transporte desde Europa u Oceanía, lo que además de retrasar los procesos, lógicamente también encarece los costos. El Instituto Finlay, que desarrolla Soberana 2 entre 2019 y 2020, tuvo que comprar reactivos químicos necesarios para su trabajo de manos de proveedores no estadounidenses, también a causa del bloqueo. Esto hizo que Finlay se viera forzado a recurrir a proveedores de terceros países como intermediarios, pagando un sobreprecio del 25%. Es decir, lo que a un laboratorio canadiense, brasilero, mexicano, peruano le habría costado $716,000, Finlay tuvo que pagarlo por $895,000. Todo este panorama sitúa a Abdala y Soberana 2 en un contexto global muy diferente al de todas las demás vacunas. Por supuesto, como sucede con tantas cosas desde la llegada del coronavirus, todavía hay preguntas sin respuesta, también en torno a las candidatas vacunales cubanas. Por ejemplo, los desarrolladores de Abdala prefieren esperar y observar antes de anunciar cuánto tiempo podría durar la respuesta inmune. No hay certeza tampoco de cuánto porcentaje de la población deberá estar inmunizada para que el virus quede acorralado. El estudio no ha sido publicado todavía en revistas internacionales para que lo validen científicos de otros países.
Como parte del proceso de divulgación de los resultados, obligado a hacer estas publicaciones científicas, que en nuestro caso estamos ya en el trabajo de elaboración de los datos de los dos primeros estudios, ya que en el caso del fase 3 todavía estamos trabajando en el procesamiento del volumen grande de información para también en su momento someter a la crítica científica estos resultados en publicaciones revisadas por pares y demás, como está en el estado del arte para la investigación científica. Nosotros tenemos que evaluar a largo plazo qué pasa con la respuesta inmune. Nosotros hemos evaluado la duración de la respuesta inmune, digamos, a un plazo relativamente breve, pero está como parte del diseño de nuestras investigaciones el poder continuar en el tiempo, ver cómo se comporta la respuesta inmune de los individuos y además cómo se comporta la respuesta o la eficacia de la vacuna.
Nosotros tampoco tenemos respuesta a todos esos interrogantes. Lo que tenemos es experiencia en geopolítica de vacunas, eso sí. Y aunque no podemos establecer paralelismos a futuro, sabemos que al menos en el caso de Sputnik V, al inicio las críticas más repetidas en el mundo fueron: no ha sido estudiada, es peligrosa, y hoy es: ¿por qué no llega más rápido?, en muchos casos en boca de las mismas personas. De momento, en lugar de una arremetida mediática, más bien hemos contemplado un relativo silencio, con ocasionales dudas murmuradas entre dientes, seguramente porque el historial cubano en inmunología no da para ponerse a dudar a gritos. Eso sí, esto podría ir cambiando en los próximos meses, paradójicamente más en el caso de que las candidatas cubanas prosigan su avance que en el caso de que se frene. Más de 1,000,000 de cubanos ya se han vacunado con Abdala o con Soberana 2. Venezuela también ha comenzado a inocular a su población con las candidatas vacunales cubanas. Argentina ha mostrado interés de forma oficial. La isla aspira a producir unos 100,000,000 de dosis anuales para exportar a otros países, una vez superados los trámites internos y externos. Y sí, hay dudas pendientes, algunas lógicas y otras no tanto, y claro que todavía falta camino por recorrer. Pero de lo que sí estamos convencidos es de que si ya guiarse exclusivamente por criterios de preferencias políticas o geopolíticas en asuntos de salud es una irresponsabilidad, ¿qué decir de hacer lo mismo en medio de una pandemia que no termina de apagarse?
Hasta aquí Cuba Información, gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, en Twitter, Facebook, en Instagram, en Telegram y en la web cubainformacion.tv. Bueno, pues hasta el próximo programa. Un saludo.
Usted por enamorado, tan viejo y tan bonito.